más esta mañana. Que el Señor bendiga esa lectura de su palabra. Vimos anoche que este Salmo es todo un milagro de la profecía bíblica, porque aunque fue compuesto unos mil años antes de Cristo, no podemos encontrar en la vida de David ningún evento al cual corresponder, aplicar este Salmo. Tiene que ser, aunque no podemos a estos niveles, no podemos sondear el misterio de esto, tenemos que aceptar que esto le ha venido al rey David en el espíritu de profecía para darnos, como vimos anoche, un cuadro del Calvario desde adentro. Los pensamientos del Señor mismo al sufrir ahí por nosotros en la cruz del Calvario. Y anoche vimos que es posible dividir en cuatro partes este Salmo, de acuerdo con la dirección de la mirada del Señor Jesús allí en la cruz. Primero, su mirada hacia Dios, su mirada puesta en Dios. Y esto fue nuestro tema anoche, en los primeros 5 versículos y luego los versículos 9, 10 y 11. Y vimos ahí tres puntos importantes. Primero, la ruptura de la relación con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo, que era en realidad el sufrimiento fundamental del Calvario. Aún más allá de lo físico, más allá de lo psicológico, el sufrimiento espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dos veces, Dios mío, posiblemente una vez hacia Dios el Padre y la segunda vez hacia Dios el Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesucristo, cargado de nuestros pecados, sufriendo la condenación que nosotros merecemos, hacía estorbo, en primer lugar, entre la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina, y luego un estorbo aún dentro de sí mismo, porque entre la naturaleza divina suya, que no podía soportar el pecado, y su naturaleza humana, que tomaba tu lugar y el mío, tiene que haber un sufrimiento tremendo ahí por dentro, esa ruptura. Y la razón por eso, bueno, ya lo vimos anoche, la santidad de Dios, pero tú eres santo, y la situación de Cristo cargado de nuestros pecados. Entonces, esta es la razón por la ruptura. Y luego terminamos con la reflexión de los versículos 9, 10 y 11, que muy posiblemente, al ver allí al lado de la cruz su propia madre, piensa en sus primeras experiencias con ella y lo que le vincula en la cruz con su vida en Belén y luego en Nazaret ha sido el hecho de que voluntariamente se ha hecho vulnerable. Está ahora expuesto a lo que sus enemigos pueden hacerle. Y así también se sentía en su niñez con María, voluntariamente vulnerable. Y esto nos llevó a ver que termina el versículo 11 sabiendo muy bien que aunque la densa noche del Calvario le había sobrevenido y que se sentía alejado de Dios, que vendría el momento cuando Dios el Padre, conforme a sus promesas bajo el pacto eterno, que pasaría la noche, que la relación quedaría nuevamente restaurada. Porque dice ahí en el versículo 11, no te alejes de mí, literalmente en la forma del verbo hebreo, no te mantengas lejos de mí. Sé que no lo vas a hacer. Entonces terminamos anoche con esa expresión de su reposo en las promesas del Padre. Entonces, esta mañana, después de notar esos versículos donde Cristo tiene la mirada puesta en Dios, ahora entramos en este pasaje donde vemos su mirada puesta en sus enemigos. Y primero, notad el orden. Primero, mirando a Dios. Y en segundo lugar, mirando a los enemigos. Una lección para cada uno de nosotros. Cuando nos sobrevengan las problemáticas de la vida, cuando nos sobrevengan las crisis y las presiones de la vida, si tenemos la tendencia de mirar primero el problema, muy fácilmente nos hundimos, muy fácilmente caemos bajo la presión de la problemática de la vida. Pero el Señor Jesucristo, aún ahí en la cruz, pone primero su mirada en Dios, aunque sabe muy bien que Dios se ha alejado de él. Pero primero, a Dios. Y en segundo lugar, a los enemigos. Entonces, esta mañana vamos a notar los versículos 6 al 8, los que dejamos anoche, y luego seguir del 12 al 18. Notemos primero, entonces, los versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Aquí tenemos un sarcasmo atroz. Pero vamos a notar la precisión de este sarcasmo. Es un sarcasmo preciso, porque se dirige directamente al grano del asunto. Es decir, los espectadores le habían escuchado predicar seguramente, y sabían suficiente de aquel que a su vista estaba ahí clavado en el cruento madero de la cruz, que sabían dirigir con precisión ese sarcasmo. Entonces, noten primero la tristeza que ese sarcasmo causó. La palabra despreciado encontramos aquí. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Uno de esos vocablos que hace vínculo entre el Salmo 22, el Calvario desde adentro, y el capítulo 53 de Isaías, el Calvario desde afuera. Y vale buscar por un momento en Isaías 53, aquí el versículo 3, donde encontramos esa palabra despreciado. Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Nosotros, estas son palabras de nosotros, es decir, de los espectadores mirando hacia la cruz, el Calvario desde afuera. Pero en el Salmo 22, la palabra despreciado sale de los pensamientos del Cristo mismo, porque Él dice allí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, yo soy. Todos los que me ven me escarnecen. Y esa palabra, ver allí, no es ver por casualidad, no es mirar al azar. Es una vista dirigida precisamente a Él. Es decir, se siente como el centro de la atención de la gente. Sufre, y sufre amarga y profundamente, pero no sufre en privado, sufre en público. Y el hecho de que está a la vista de todos, esto añade a su sufrimiento. Esto es la tristeza que este sarcasmo le causó. Pero aunque aquí hay una tristeza, hay aquí también una tranquilidad, sugerida por el mismo sarcasmo. Porque noten lo sarcástico de sus palabras. Porque dicen en el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces, en ese caso, allí en la cruz, con razón, con las secuelas del sufrimiento físico manifestadas en su rostro. Sin embargo, al verle, veían detrás de todo, quizás en sus ojos, alguna tranquilidad tremenda que les hacía pensar en sus palabras de antes, que él se encomendaba a Jehová y se complacía de Dios. Me gusta ese verbo complacía en el hebreo. Tiene que ver con un deleite en una persona. Y esto nos abre algo, a lo menos, el escenario para saber algo de la relación que el Cristo de Dios aquí en la tierra llevaba con su Padre. Sí, vino al mundo a cumplir la voluntad del Trino Dios. No es que Dios fuera un Dios cruel y que el Cristo de Dios, por sus sufrimientos, hiciera que Dios se compadeciera del mundo pecador. No, que Dios, el Trino Dios, amó al mundo. Y Cristo vino a cumplir su voluntad, pero su relación con su Padre no era relación de deber, una relación legalista, solo para cumplir unos mandamientos, sino una relación de amor. Y nosotros somos llamados, revestidos de la justicia de Cristo, a entrar en esa relación de amor. En realidad, a pasar toda la eternidad dentro de esa relación de amor. Que no vamos a ser nunca dioses, por supuesto, esto es herejía. Pero sí dentro de esa relación de amor. Y esa palabra, complacía, se complacía de Dios, nos hace ver algo, a lo menos, del deleite que llenaba el corazón de Cristo al vivir dentro de su relación con el Padre. Esa relación ahora que ha sufrido la ruptura que vimos anoche. Sí, pero algo de esto, algo de reposar en la palabra del Padre, la garantía de que se renovara esa relación. Algo de esto se veía en los ojos de Cristo. Y aunque el propósito de estos espectadores era cargarle de un sarcasmo atroz, sin embargo, por medio del sarcasmo aún, hay una tranquilidad sugerida aquí. Y él, por supuesto, descansando en Dios en medio de todos los sufrimientos. ¿Qué es lo que decían ellos? Bueno, en realidad, lo que quiere decir esa burla es que si Dios estuviera de veras a su lado, entonces esta cruz sería imposible. Y a veces nosotros llegamos aún a dudar el amor de Dios porque pasamos por tiempos de presión y de dificultad. Pero tanto el libro de Job en la Biblia como el Calvario mismo nos enseña que el sufrimiento permitido por Dios no es señal de su falta de amor, sino muchas veces es prueba tangible de su amor. Y tienes que recordar que detrás de todas las presiones de la vida están los dedos del alfarero divino, moldeándote a su agrado. Y el Señor Jesucristo, sabiendo que cumplía la voluntad del Trino Dios, manifestaba en sus ojos, aunque no podía manifestarlo en el resto de su cuerpo porque sufría tanto. Manifestaba una tranquilidad. Aquí hay una tristeza causada por el sarcasmo, pero una tranquilidad sugerida por el sarcasmo. Y por supuesto, hay una tragedia proclamada por este sarcasmo. Una tragedia tremenda. Porque ¿quiénes son los burladores? Bueno, notad lo que dice el versículo 6. Mas yo, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra hombres ahí es la palabra hebrea Adam, el nombre Adán en ese caso. Y cuando se utiliza ese vocablo por seres humanos, a esto se refiere, a seres humanos, creados a la imagen de Dios, creados para llevar una relación íntima de amor con nuestro Creador. Esos hombres que se burlaban de Él habían sido creados para vivir en relación íntima de amor con Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y a propósito, el hecho de que hay dos naturalezas en Cristo, que la naturaleza divina y la naturaleza humana pueden existir juntas en una relación profundamente íntima, nos enseña que el ser humano, no afectado por el pecado, tiene dentro de sí la posibilidad de vivir en armonía y en relación perfecta con su Creador. Eran hombres creados para llevar una relación de amor con su Creador que se burlaban de Él aquel día. Y no solamente esto, sino que dice ahí en el mismo versículo 6, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y ese vocablo pueblo en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo con todos los privilegios de ser el portavoz de Dios y el instrumento de Dios para la bendición de todo el mundo. Y es el pueblo, mi pueblo, diría Dios, que en el hebreo es a mí. Y como dice en Oseas, el capítulo 1, que llegaron a ser lo a mí, no mi pueblo. Y llegaron a ser lo a mí primordialmente por haber crucificado a su Mesías. Y en ese acto de burlarse del Cristo de Dios, estaban enseñando el hecho de que adrede se hacían lo a mí, no el pueblo de Dios. Pero por supuesto, cuando pensamos en Israel como lo a mí, no el pueblo de Dios, tenemos también que pensar en el futuro que lo espera. Vale buscar por un momento en Zacarías, el capítulo 12, Zacarías el capítulo 12 y el versículo 10. El versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una generación venidera del mismo pueblo que se burlaba del Cristo, mirándole a él a quien le habían traspasado. Y Jeremías dice que nacerá una nación en un día, cuando vendrá sobre ellos el espíritu de gracia y de oración. Pero mientras tanto, nos vemos frente a esta tragedia de que los creados a vivir en relación de amor con su Creador, estos hombres, y la nación formada para ser el instrumento del Dios de amor aquí en la tierra, representantes de ellos, se burlaron de Cristo en la cruz. Así que vemos aquí, bajo la precisión del sarcasmo, la tristeza que causa, la tranquilidad que sugiere en el Señor, pero también la tragedia que proclama. Entonces, ahora vamos a los versículos 12 y 13. Porque si hemos visto, en primer lugar, la precisión del sarcasmo, aquí tenemos que ver la pretensión de la supremacía. Porque los enemigos pretenden dominar al Cristo de Dios. Y esto vemos en los versículos 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. En el 12, su esfuerzo al pretender esta supremacía contra el Cristo de Dios. Su esfuerzo, vocablos que hablan de ese esfuerzo. Me han rodeado muchos toros, dice. Toros, y toros maduros, según la palabra en el hebreo, con todas sus fuerzas. Y además, el vocablo hebreo por toros proviene de una raíz que significa romper, dejar en pedazos. Y sabe muy bien el Señor al mirar estos instrumentos humanos del enemigo por excelencia, ya saben que su propósito es romperle, dejarle en pedazos, por decir esto. Fuertes toros, toros de Basán. Ahora sería una pregunta en la escuela dominical, ¿no? ¿Dónde queda Basán? Bueno, quedaba al este del río Jordán, una parte de la herencia de la mitad de la tribu de Manasés. Y se llamaba Basán porque en el hebreo Basán significa fructífero. Y tenían ahí riquísimos pastos. Y ahí, por supuesto, podían criar a los toros más fuertes. Y por eso esa frase, toros de Basán, se usaba como modismo hebreo por toros de los más bravos, de los más fuertes. Y el Señor dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Muchos. No menospreciaba el poder de los enemigos en ese momento. Porque se había quitado el uso de su propio poder divino. La ruptura en la relación con el Espíritu Santo no le dejaba ahora, bajo la unción del Espíritu Santo que había recibido en el día de su bautismo en el río Jordán, entonces se veía frente a esos enemigos solo en su poder humano. Y por eso no los menospreciaba, no los tomaba en poco, porque él sabía que dentro de su naturaleza humana, cuán perfecta que fuera, y era una humanidad totalmente perfecta, la que llevó a la cruz para entregarse por ti y por mí, pero sabía que no podía vencer a esos enemigos en su propio poder. Una lección para ti y para mí también. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nunca tenemos derecho de decir, mayor soy yo que el que está en el mundo. El enemigo de nuestras almas siempre tiene más poder que nosotros. Y por eso somos llamados a mantener abierto el canal para que el poder de Dios fluya por medio de nosotros, para poder decir, mayor es el que está en mí, el Espíritu Santo de Dios, que el enemigo de mi alma que rige en el mundo. Pero hay un esfuerzo tremendo aquí. Y con razón, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 22, el versículo 53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, porque me pongo voluntariamente a la merced de mis enemigos. La pretensión de la supremacía y el esfuerzo de todo esto vemos. Bueno, si vemos su esfuerzo, vemos también su efecto. Su efecto. Dice, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado, rodeado, cercado. Es decir, sin salida. Nosotros siempre, en toda situación de la vida, tenemos una salida. Hacia arriba, hacia arriba. Sea cual sea la situación en que nos encontremos, sea cual sea la actitud de todo el mundo hacia nosotros, siempre tenemos salida de esas presiones, una salida hacia arriba, para entregarnos al Señor, para que el Espíritu Santo de Dios dé alas a nuestro espíritu, para que entremos a su trono. Siempre tenemos salida, pero en este momento, Cristo rechazaba la salida por arriba, por la sencilla razón que Él quería llevar tus pecados y los míos. Y por eso se siente cercado, se siente así rodeado, se siente tan limitado en este momento, a la merced de sus enemigos. Sí, pero por fin todo enemigo suyo tiene que ser condenado. Creo que la vida más desesperada de todas las vidas es una vida dedicada a la oposición al Cristo de Dios. Porque forzadamente toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla tendrá que doblarse ante este Cristo. Y el Cordero, que este momento está frente a los toros de los espectadores que los veía como toros, el Cordero llegará a ser el León de Judá. Y todo el mundo tendrá que entregarse a él, o a la fuerza, o gozosamente por aceptarle como Salvador. Entonces, esa pretensión de la supremacía, su esfuerzo, como también su efecto en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora llegamos a los otros versículos que hemos leído esta mañana, del 14 al 18. Y si hemos hablado de la precisión del sarcasmo y la pretensión de la supremacía que pretendían dominar al Cristo de Dios, y esto solo porque Él se había entregado voluntariamente a ellos. Voluntariamente. Entonces ahora tenemos que notar la presunción del sufrimiento. ¿Qué presunción para hacer sufrir al Cristo de Dios? Aquel que por años antes ministraba a las necesidades del pueblo. Sin embargo, ahí está, en manos de sus enemigos, para sufrir. ¿Qué podemos notar de este sufrimiento? Bueno, primeramente, es sufrimiento sumamente agudo, agudo. Pero solo físico, por supuesto. Ellos no podían más. Cristo voluntariamente aceptó la carga de nuestra condenación. Esto no le llegó por sus enemigos. Él mismo lo aceptó. El sufrimiento de que estamos hablando ahora, hecho por los enemigos, ha sido solamente el sufrimiento físico. Porque ellos no han podido más. No han podido más. Sin embargo, ese sufrimiento físico viene ahora descrito en palabras tan claras, aunque son poéticas, pero no, vemos algo a lo menos de lo que sufrió. He sido derramado como aguas. Figura seguro del, del extremo sudor que sufría al ser clavado allí en la cruz del Calvario. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el Cristo de Dios se haya sometido a esto! No hace falta entrar en una descripción minuciosa de todo el sufrimiento físico ahí en el Calvario, pero basta decir que antes de clavarle en la cruz, torcían los brazos para que cuando se levantara la cruz, él sufriera los sufrimientos más agudos posibles. Y sus huesos, dice, todos mis huesos descoyuntados. ¿Por qué? Porque estaba ahí torcido el cuerpo suyo en la cruz del Calvario. El enemigo tratando de toda forma de hacerle sufrir lo más posible. ¿Qué fue la razón por eso? Bueno, por supuesto, quería que el Cristo de Dios llegara a esa actitud que la mujer de Job pidió a su marido una vez. Lo vemos en el libro de Job 2:9. Cuando ella le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y podemos pensar aún en los enemigos del Cristo de la cruz, diciendo lo mismo. Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esto fue el propósito. Con sufrimientos físicos de los más agudos. Rarísimas veces en mi vida he tenido que sufrir dolores agudos. Recuerdo una vez cuando sufría de cálculos del riñón. Y cuando ellos comienzan a moverse, este es un dolor insoportable realmente. Me dicen que es un dolor parecido a los dolores de parto de una mujer. Pero a lo menos la mujer tiene un bebé. Yo tenía solamente 5 calculitos. Pero realmente es un dolor tremendo. Pero lo que podemos darnos cuenta es esto, de que aun en medio del dolor más agudo, estamos en la presencia de uno que sabe lo que es sufrir así, tan agudamente. Y podemos reposar aun en medio del dolor. Reposar en su amor y en su comprensión. Pero agudo, por supuesto. Pero dice que sus huesos descoyuntados, pero por supuesto no se separaron y no se quebrantaron. Porque él tenía la promesa de Dios en el Salmo 34. El Salmo 34, el versículo 20, lo que vemos también citado en Juan 19:36, pero en el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Descoyuntados, pero no quebrantados. ¿Ves lo minucioso del cumplimiento de la palabra profética en la Biblia? Y puesto que las profecías de eventos pasados se han cumplido al pie de la letra, ¿qué de las profecías del porvenir? Por eso podemos hacer frente al porvenir seguros, que el mismo Dios que se ha mostrado soberano sobre el pasado, es también el soberano sobre el tiempo venidero. Gloria a su nombre. Pero hablando de que los huesos descoyuntados, sí, pero que no se quebrantaron bajo la promesa de Dios, tenemos que recordar ese momento cuando vinieron los soldados a romper las piernas de los crucificados. Por haber sido clavados así, con los brazos torcidos, el crucificado apenas podía respirar. tenía que apoyarse en sus pies para poder seguir respirando. Pies clavados en el madero, y por eso podemos pensar en cuánto dolor le costaba. Y al anochecer, los soldados venían para matar a los crucificados, es decir, romper sus piernas para que no se mantuvieran más en posición para poder seguir respirando. Pero nadie mató al Señor Jesucristo. Él se entregó a la muerte. Se entregó voluntariamente por ti y por mí. No vale hablar de él como la víctima de la cruz, el mártir de la cruz. Nadie le mató, sino que él entregó su espíritu al Padre y murió. Y cuando llegaron a romper sus piernas, descubrieron que ya estaba muerto. Entonces, él voluntariamente se había entregado por nosotros. Pero ahí, en este pasaje, en el Salmo 22, vemos algo de lo agudo de su sufrimiento. Y cuando dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces, todo esto nos hace ver que sufría, especialmente por el mucho sudor, sufría de la sed. Y por eso en el Nuevo Testamento, cuando dice, cuando registra que Cristo dijo, tengo sed, lo dijo para cumplir las Escrituras, dice, para cumplir este pasaje aquí, para que esa sed que sufrió en la cruz del Calvario se viera clarísimamente como cumplimiento de esta profecía. Sí, pero no solamente un sufrimiento agudo, sino también un sufrimiento dirigido. El 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. La versión del 95 dice banda. Y me gusta la palabra banda, pero mejor sería, porque esto es el significado en el hebreo, una asamblea de malignos. Es decir, un grupo de malignos ya organizado por alguien. Es decir, el que estaba detrás de toda esa organización de enemigos que rodeaba a Cristo en la cruz, fue el enemigo por excelencia, el diablo mismo. Y su propósito era amontar tanto sufrimiento sobre el Cristo, que Cristo en medio del dolor maldijera a Dios. Pero no logró ningún éxito, por supuesto. Pero no solamente agudo y dirigido este sufrimiento, también predicho, y predicho milagrosamente. Escuchen lo que dice en la parte final del 16. Horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión es la única forma de matar a una persona que dejen afectados las manos y los pies. Y la maravilla es esto, de que en tiempos de David no se conocía la crucifixión. Esto fue algo traído principalmente por los romanos a Israel. No se conocía. Por eso tenemos aquí una predicción milagrosa bajo el espíritu de profecía, de que un día El Cristo de Dios no solamente moriría, sino que moriría crucificado. Pero para mí realmente, y lo que me deja tan afectado frente a este salmo siempre, es que el verbo oradaron aquí, literalmente en el hebreo, significa cavaron, cavaron. Para enseñarnos, porque hay que recordar que este es el calvario desde adentro, el efecto tan horroroso en Cristo, al darse cuenta de que le estaban clavando, no de aquí, porque la mano no soportara todo el peso del cuerpo, sino aquí, en esta parte de la mano, aquí, y luego en los pies. Fue como si estuvieran cavando allí, así dice. ¿Quién fuera del Cristo de Dios habrá podido inspirar a David a usar una palabra tal? Milagrosamente predicho. Y predicho porque no solamente ha sido un sufrimiento agudo, dirigido y predicho, sino también controlado, controlado por Dios, controlado por Dios. En las circunstancias más adversas, en medio de los sufrimientos más agudos, cuando aparentemente el enemigo está a rienda suelta, sin embargo, Dios está soberanamente en control. Y el Cristo de Dios lo sabía perfectamente bien en ese momento. Notad el versículo 15. Sí, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Pero notad, y me has puesto tú en el polvo de la muerte. No se dirige allí a ningún enemigo, se dirige a Dios. Se dirige a Dios. Tú me has puesto aquí. Esto es la voluntad tuya. Yo lo acepto. No por ser víctima de ningún enemigo, sino por seguir tus caminos, por cumplir tu voluntad. Esta es la maravilla del Calvario. Por eso no debemos hablar de víctima ni de martirio, sino hablar del Cordero de Dios, el que no conoció pecado. He hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es algo bajo su control. Y mi hermano, mi hermana, cuando pases por circunstancias adversas y problemas y presiones y no puedes comprender por qué Dios lo haya permitido, sin embargo, puedes tener algo perfectamente seguro. Cuando Dios permite lo que no puede, lo que Dios permite, lo que bien podría prohibir, es porque tiene un propósito suyo que lograr en todo esto. Así que, sí, aquí hay una presunción del sufrimiento. Estos malignos, enemigos de Dios, instrumentos humanos del enemigo por excelencia, aparentemente en control allí. No, tú me has puesto aquí, dice el Cristo de Dios a su Padre. Entonces llegamos al último punto esta mañana. Hemos visto algo del sarcasmo y como también del sufrimiento y la supremacía que pretendían. Pero ahora notemos la salvación, la previsión de la salvación. En el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas, he sido derramado como aguas. Y el verbo derramado se utiliza en el Antiguo Testamento con referencia a las libaciones, los sacrificios que de bebidas que acompañaban los otros sacrificios. Y al ver su sudor, su mismo sudor, ahí en el Calvario, piensa en esas libaciones. Piensa, por supuesto, en el valor sacrificador de su muerte. Y la clave está en el versículo 6. La clave está en el versículo 6. Cuando dice, mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. No es un gusano cualquiera. Se refiere a una especie muy especial. El gusano escarlata. El gusano escarlata. En el antiguo mundo sacaban el tinte rojo de ese gusano. A propósito, los que quieren tomar nota de las referencias, en Éxodo 25:4 se traduce el mismo vocablo por escarlata. En Éxodo 25:4, en Isaías 1:18, carmesí. ¿Por qué? ¿Qué tenía este gusano? Bueno, la hembra, cuando estaba a punto de poner huevos, se pegaba a algún árbol, pero se pegaba de tal forma que nunca saliera de allí. Entonces, puestos los huevos, salían las larvas debajo de del cuerpo de la hembra. Y entonces, al morir ella, cuidando a sus críos, guardándolos de los enemigos, un fluido rojo salía de su cuerpo. Y de ese fluido preparaban los tintes rojos en aquel entonces. Y el Señor hace referencia aquí a ese gusano. Con razón, porque sabe muy bien que la sangre, esa sangre preciosa, sin mancha, sin nada de la herencia de Adán en esa sangre, la sangre que no merecía derramarse en muerte, la sangre que se entregaba por ti y por mí, representaba la salvación eterna de todos los que confiamos en Él. Y entonces, esto fue la maravilla de esto. Esta es la previsión de la salvación que vemos aquí. Me entrego como sacrificio de libación ante ti. Y la sangre que ahora ya corre por mi cuerpo, el sudor aún que veo como aguas cubriendo mi cuerpo, me hace recordar de ese gusano que al morir para proteger a sus críos, que al morir un fluido rojo salía de su cuerpo. Yo soy gusano. No soy hombre, dice. No soy hombre. Y en ese caso usa la palabra ish, que es el vocablo hebreo común por hombre. Él se deshumanizó, porque cuando le vieron allí, los dolores le habían dejado en una forma tan despreciable, tan desdeñable, que con razón se burlaban de él. Pero él adoptó esa forma deshumanizada para que nosotros logremos el propósito de nuestra humanidad. Él murió para que nosotros tengamos la vida. Y aun al pensar en sus enemigos, al ponerse la mirada en sus enemigos, él se está entregando no a la merced de ellos, sino a las manos del Dios que detrás de todo estaba en control. Porque Dios de tal manera amó a este mundo que dio allí en la cruz del Calvario a su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad divina, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe cristiana es una fe histórica, basada en eventos históricos, no en conceptos vagos, sino fundado con toda seguridad en eventos históricos, pero eventos predichos, profetizados, para enseñarnos que no es por casualidad, no es porque ningún enemigo tenga fuerza o autoridad suficiente contra los propósitos divinos, sino para enseñarnos que Dios está en control. Aún en esos versículos que ya no hemos comentado en detalle esta mañana, el 17 y el 18, vemos tales predicciones. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabes por qué echaron suertes sobre una parte de su ropa? Porque la túnica que llevaba, la túnica larga que llegaba a sus pies, era de una sola pieza, una sola costura allí por un lado, porque la tela era suficientemente ancha para hacer la túnica de una sola pieza. Y por eso no querían romperla y por eso echaron suertes. ¿Por qué estaba fue de una tela tan ancha? Porque era varón de Nazaret. Y los telares de Nazaret tenían el doble de anchura de los otros telares de Israel. Entonces, ¿cómo podría un rey David o un millón de reyes 1,000 años antes de Cristo haber podido pensar tal cosa? Entonces tenemos la seguridad de una fe histórica y en medio de un ambiente donde penetran ahora otras religiones, a veces con conceptos fantásticos, pero todo nacido de la imaginación humana. ¡Qué gloria es poder decir, al aceptar a Cristo como mi Salvador personal, al caminar por el mundo con Él, me encuentro los pies sobre terreno firme y seguro! Porque todo esto se basa en eventos históricos, controlados por el Dios que me ha amado desde antes de la fundación del mundo y me ha llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Gloria a su nombre. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos damos cuenta inmediatamente de lo inadecuado de cualquier exposición sobre estos pasajes sublimes. Pero, Señor, gracias te damos por toda apertura que nos das a una comprensión mejor, especialmente, Señor Jesús, poder comprender siquiera un poco mejor de lo que tú has sufrido por nosotros en la cruz del Calvario. Y no estamos, Señor, para vivir meditando en los dolores de la cruz, pero, Señor, para hacer caso de ese sufrimiento en primer lugar, para ver cuánto nos amas, y en segundo lugar, para darnos cuenta de lo enorme de nuestro pecado. Porque nuestro pecado contra ti, nuestra rebelión contra ti, se ha merecido, se ha exigido tal sufrimiento de tu parte. Entonces tiene que ser algo tan profundamente y enormemente afectándote a ti como nuestro Dios, que realmente tomarlo en poco, como muchas veces lo hacemos, es una abominación ante ti. Pero, Señor, nos amas con un amor eterno y nos llamas a abrirnos más y más a esta relación de amor contigo, para la cual nos has creado en primer lugar y luego nos has redimido en Cristo. Y Señor, nuevamente esta mañana, queremos pedirte por cualquier persona que nos honre con su presencia esta mañana, pero que todavía no te conoce personalmente como Salvador. Que al escuchar de este amor tan profundo, este amor desde la eternidad, oh Señor, que tu Espíritu le dé la gracia suficiente y aún en estos momentos a decirte que sí a tu llamado de amor, a darse cuenta de que la obra de Cristo en la cruz es suficiente en sí, sin añadidura alguna. Es suficiente, es algo completo para nuestra salvación. Y cuando decimos que porque Cristo murió por nosotros y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, que sí somos salvos para el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra y para toda la eternidad, no es presunción, sino es nada más que aceptar por la fe lo que tu palabra nos dice. Y Señor, que ese primer paso hacia ti sea tomado por varias personas aquí este día, para que salgan de este recinto con el mismo gozo que nos llena a nosotros. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, queremos en este momento unir la adoración de nuestros corazones ante ti, de esta agrupación única de tu pueblo, un momento único en la historia de esta tierra, porque sabemos que nosotros que nos encontramos aquí, nunca nos vamos a encontrar precisamente este grupo en otra ocasión. Porque con la añadidura de una persona, con la falta de otra, será algo diferente. Por eso, Señor, queremos entregarte a ti en este momento lo única de esta congregación en adoración. Acepta, Señor, la alabanza no solo de nuestros labios, sino de nuestras vidas, sabiendo que al morir por nosotros en la cruz, nos has comprado, y gozosamente queremos reconocer tu autoridad absoluta de amor sobre nuestras vidas. Señor, nos has llamado, aun en los cánticos esta mañana, nos has llamado a ver la necesidad del pueblo que nos rodea. Y sabemos que tú nos llamas a proclamar al mundo este mensaje de una cruz absolutamente suficiente para la salvación de todo aquel que se entregue a ti. Padre, que todo esto se cumpla en la viva experiencia de tu pueblo, para que te podamos glorificar por la senda de la vida cotidiana. Y Padre, todo esto te suplicamos en el nombre de aquel que a tu diestra en este momento, como nuestro abogado, está perfeccionando esta oración imperfecta nuestra. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.